Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Conexión Gourmet en COPE Euskadi.
Una y seis minutos de la tarde, nos sentamos a la mesa hoy para saborear los dulces torrosarras de Rafa Gorrotxategi, que es que si ya no tenía poco, pues tarta y media. Y es que hoy hablamos de tartas de boda, impresionantes manjares, sabores deliciosos y una presentación que parece una obra de arte. Yo no sé si quedarme mirándolas o comerlas, aunque no creo que aguante mucho sin probarlas. Rafa Gorrotxategi, guardión, buenos días.
Opa, buenos días.
Ay, Rafa, de verdad, es que menudas obras de arte, que uno a veces, a uno le da hasta miedo ya, dice, no sé si comérmelas o me las dejo así, tal cual.
Sí, no es la primera vez que dice la gente, ahí me da pena cortarla, me da pena romperla, pero bueno, las hacemos para eso, para comerlas y disfrutar.
Oye, pero ¿ahora qué piden los novios? Porque esto ha cambiado un poco, ¿no?
Sí, hay tendencias, hay cambios. Ahora y las bodas, antes eran bodas al mediodía, yo cuando me casé en el año 90, para las 8 te mandaban del restaurante, que luego había cenas, entonces la gente salía. Y ahora las bodas, se hace una boda al mediodía, luego se hace una recena y está toda la gente quieta en el mismo sitio. Entonces, este año todo lo que hemos hecho, mucho por lo menos, unas tartas tipo de fondant, de bizcocho, de esas altas, bonitas, decoradas con flores naturales, que son a la vez un poquito, son tartas, yo le llamo americanas, son un poquito secas, porque son con mucho bizcocho, pero para la foto son de recuerdo, son muy bonitas. Entonces, por un lado hacen ese corte, esa tarta, que luego la sacan a la noche para la recena. Y para el mediodía, en lo que es el banquete de boda, pues luego llevan una ración ya todo cortado de otro tipo, más rico, más gozoso, mejor terminado.
¿Y qué sabores? Porque tú, como experto en chocolate, no sé si también preparas muchas de chocolate.
También, una de las más vendidas siempre es, hay una que tenemos un ring de trufa blanca, como es muy suave, tiene bizcocho oscuro, luego es chocolate blanco y fresquita, pues es una tarta que va a gustar a todo el mundo, ¿eh? Sabes que al final tienes que jugar, pensar en toda la gente. Y luego pues están más modernas las que hacemos con fruta la pasión y melocotón, más fresquitas, más ácidas. Hay quienes son de hojaldre. Antes, antiguamente, en una boda, si no había solomillo, merluza y hojaldre, pues parecía que nos faltaba buena boda. Pero bueno, sigue habiendo gente que son fieles al hojaldre. Se hacen muchas de hojaldre, el saltonores se sigue haciendo mucho, y hasta pancinetas. Pancinetas también me extraña a mí, pero hay gente que antes de hacer la boda se hace la prueba. Y en la prueba de boda pues mandamos 6 o 8 pasteles para que prueben los novios. Y hay mucha gente que pide la pancineta, o pido, ya te digo, la trufa blanca o uno de frutos rojos, o sí, hay variedad para elegir.
Para todos los gustos. Pero antes eran quizá un poco más recargadas, ¿no? Ahora son cada vez más simples, sencillas.
Incluso las mismas tartas de boda, yo me acuerdo que hacía un montón de años, tenían que ser de torres. Por la zona de Tolosa andábamos bajitas, de 5, 6, 7 pisos. Pero cuando íbamos a Donosti, me acuerdo haber llevado a Costa Vasca, aquellos que llegan hasta de 10 pisos de altura en alguna boda. Antes era todo torres así. Y ahora los restaurantes no quieren una torre de 10 pisos, ni de 5, ni loco.
Quieren
algo ya todo cortado, porque antes del servicio a veces lo emplatan ya. Porque imagínate, cortar una torre de esa te lleva 2 horitas igual, y tener mano y gente, y luego emplatar, y es mucho tiempo, que todo va ahora más rápido. O sea, sacan algo para el corte, que luego la quitan, y luego ya está todo, ya llega a la pastelería, ya todo ya terminado, no emplatado, pero sí decorada la pieza ya terminada.
Rafa, y qué miedo, además de cortar, que se te caiga, ¿no? Porque imagínate, antiguamente, una torre de 10, imagínate. No sé si a Rafa Gorrotxategi le ha pasado alguna vez, porque esto yo creo que hasta los mejores.
Bueno, a mí no, pero en casa sí. Antes se trabajaba mucho con el restaurante y Zaskul, y éramos un poquito caseros. Iba una furgoneta, una chica, un chico atrás sentado y sujetando la tarta. Y frenando lo que dio, y la tarta salió volando. Y te puedes imaginar. Pero sí, ahora aparte que va de otra forma, ya van bien enganchadas y no tiene que ir una persona atrás sentada sujetando la tarta.
Los tiempos han cambiado, las tendencias también. Y te he escuchado decir que incluís flores naturales. ¿Esto es uno de los sellos de identidad de Gorrotxategi en las tartas de boda?
Bueno, al final es que te adaptas al cliente. Cada
Sí.
cliente es increíble. Te irán las floristerías. Uno quiere, va con rosas blancas, otras con lilas, otra que tiene. Y les pedimos el ramo que van a tener. Si quieren, pues se puede poner ese ramo también en las flores, en la tarta. Entonces, pues va entonado. Sí, eso es mi típico, ¿eh? Lo de las tartas estas de fondant así altas, que lleve tonos del traje de la novia o de las flores, o que todas las mesas van a llevar un color, pues también te piden esas
Pero
cosas.
preguntáis antes a los novios a ver cómo la quieren o ya como experto dices, yo considero que tendría que ser así. ¿Cómo
Tenemos
lo
las dos cosas.
elaboráis?
Hay muchos novios concretamente que nos vienen a pedir. Esta semana para este fin de semana tenemos una tarta que tiene que ser todo motivo del Señor de los Anillos.
Vaya.
Y todo va es una tarta de fondant y tenemos que poner de fotografías y de textos y cosas así. Entonces, muchas veces son los novios que vienen ya con una idea concreta y te piden. Y luego están, pero son ellos los que ya vienen con ese toque, ¿eh?
¿Y
Con la idea.
qué trabajo, ¿no? Porque tan especial como esta, con la temática del Señor de los Anillos, ¿cuánto tiempo podéis estar en el obrador para hacer una tarta de este tipo de boda?
Bueno, suele tener como todo varias partes. Una parte es primero hacer los bizcochos,
Sí.
que eso siempre se hace un par de días antes para que estén reposados. Y el mismo viernes, porque las tardes suelen ser para el sábado, el viernes se monta la torre y si son flores se coloca la tarta el sábado. Pero si es decoración como esta de fondant, de fotos y de cosas así, pues habrá que dejarla por lo menos el viernes a la tarde lo máximo preparado y el último toque dar el sábado a la mañana.
Y repartís para todo Guipúzcoa, para todo Euskadi. ¿Hasta dónde llegáis, Rafa?
Especialmente Guipúzcoa. Lo fuerte nuestro es la zona de Tolosaldea, Donosti, hasta Hondarribi, Aorio también, pues muchos hoteles, grandes taculinerías como Ica Caciña están trabajando con nosotros y nos hemos especializado en bodas y estamos trabajando mucho. Ahora estamos ya en campaña de Navidad hace 3 semanas, pero el fin de semana para mañana hay unas cuantas bodas, todavía está con las bodas y este año, gracias a Dios, todavía la gente se sigue queriendo y se
Sí,
sigue casando.
y que se siga
Quizás
queriendo.
sí, y hemos trabajado mucho con bodas en septiembre, estamos muy bien, muy
Sí.
contentos.
Bueno, y ahora en octubre, que esto se alarga, que parece que el verano se alarga con este veroño,
Sí.
imagino que también octubre es un mes potente ahora, ¿no?
Sí, todavía sí, las bodas siguen fuerte. Antes había una racha que suele ser mayo, quizás ha bajado, y ahora la fecha preferida de la gente empieza desde el verano, cosa que antes en agosto no se casaba nadie. Agosto, septiembre, octubre es la temporada de bodas.
Bueno, pues os habéis especializado en tartas de boda, pero como dices, también estáis sumidos en la campaña de Navidad, porque los turrones no los habéis dejado de lado, ¿no?
No, no,
Ah.
eso nos viene bien, pues un poquito lo de las tartas de boda para desestacionalizar la producción, porque somos los mismos que hacemos ahora en 3 semanas, estamos ya con el turrón en marcha, ya van entrando los primeros pedidos para los lotes de Navidad, y bueno, pues hay que arrancar haciendo bases y haciendo partes para luego ir terminando más rápido.
Y que ya sabemos que hay mucha gente, Rafa, que pide el turrón antes de tiempo, que no espera ni a diciembre, ¿no? Que ya en octubre, casi noviembre, ya lo piden,
Sí.
¿no?
Las grandes cadenas, pues sí, hacen las implantaciones para la última semana de octubre son los pedidos. O sea que estamos ya empezando a correr.
A tope. Por cierto, volviendo a las tartas, Rafa, yo decía lo de la simplicidad, que son ahora más sencillas, porque yo recuerdo la tarta de mis padres, Rafa, de la que salían pajaritos, ¿no? Hoy por hoy la tarta, además de estar riquísima, es una preciosidad y yo, por ejemplo, lo de colocar novios no se lleva tanto, ¿o sí?
No, menos. A los novios no les gusta mucho, mucho el cortar, ¿eh? Pocos son. Quieren más la tarta para esa foto, esa cosa, ese recuerdo. Lo de cortar no les gusta. Luego las decoraciones, pues cada vez son más minimalistas, más bien a cosas con frutas o algunas flores. Y los muñecos, pues también de esos muñecos clásicos de antes, que era el muñeco iba con frap y la otra iba con cola blanca. Esos han pasado de moda y ahora se hacen unos muñecos muy modernos y cosas más ligeras o igual. En una bici, una cosa así. Son todo más ligero y más moderno.
¿Y cuál es la tarta más impresionante o la más curiosa que ha hecho Rafa Gorrochategui?
Joder, pues ahora mismo me pillas así. Ya hemos hecho cosas así bonitas con fotografías, montajes con piezas de chocolate. Mira, me acuerdo una, esa se la hice a un sobrino, a un primo mío que se
Sí.
casaba y sacamos el molde de boda en un árbol de viña, era una viña. Que se puso unas bandejas y un otro de tartas, y esto a la vez iba metido en una caja baja de metal, en la que echamos el hielo seco, el nitrógeno, que al echar agua salió, salió todo ese humo ahí en la tarta,
Sí.
salimos con ese montaje muy, muy bonito. Y ese montaje lo repetí para varias bodas y varios eventos, pero como cosa muy, muy, muy especial.
Por eso quizá muchos novios y restaurantes confían en vuestro saber hacer, ¿no? Porque lo sabéis hacer, pero bien. Oye, y por cierto, tenemos que hablar también, yo sé que os habéis especializado en tartas de boda, pero podemos seguir comprando otras muchísimas cosas, ¿no? La bollería recién horneada, el
Oh,
chocolate, la tienda de
sí.
Tolosa, el takeaway en Donostia, ¿no?
Bueno, y que hemos empezado con la moda del chocolate, el Bean to Bar,
Sí.
volviendo a tostar el cacao en Tolosa. Hemos tenido cacao de Venezuela, de República Dominicana, de cacao de San Martín, de Perú, de Madagascar, y estamos ya haciendo otra vez chocolate como hacían mis padres y mis abuelos, tostando el cacao y moliendo todo en Tolosa.
O sea, que de la manera más primaria, ¿no? De alguna manera
Sí.
habéis
No,
vuelto a
lo
lo
que
de
dice
antes.
el origen, y
Sí.
porque toda esta generación de chocolateros artesanos desapareció en los años 60. Y gracias que hace 15 años en Canadá empezó la moda del Bean to Bar, el chocolate artesano es una moda internacional en todo el mundo. La palabra se llama Bean to Bar, que quiere decir del haba, de bean es haba, to bar a la barra. Y entonces en Guipúzcoa estamos un par de ellos, en Vizcaya hay otro, está Caixa Vizcaya, Lurke, nosotros en Guipúzcoa, en Iparralde estamos tres. Y es volver a los que se hacía la época de mis padres y los Aitonas, que era traer cacaos y tostar y moler y hacer todo el chocolate en el propio obrador.
Y así el sabor es mayor, ¿no?
Oh,
Percibimos más el
increíble, una
chocolate.
diferencia tremenda, tremenda, porque cada cacao de cada zona, de cada país, tiene un perfil distinto. Hay uno que es el preferido muchas veces de los técnicos del chocolate, que es el cacao de Madagascar, que es muy afrutado, a frutos rojos, a cereza. O los cacaos de Venezuela, que tengo varios, pero de Venezuela son muy, muy achocolatados, a madera, a compota, a tabaco, pero es el propio cacao que tiene su sabor. Entonces, hay que tostarlo poco para respetar su sabor y trabajarlo muy ligeramente.
Detalles que encontramos en tu libro Chocolate, ¿no?
Eso es, muchas cosas. Ahí hay muchos datos, pero no están todos. No había sitio para todo.
Bueno, no había sitio para todos, pero sí que nos vamos a quedar con que el territorio guipuzcoano fue el mayor productor de chocolate de España hasta la década de los 70, ¿no, Rafa?
Sí.
Esto hay que tenerlo en
Increíble.
cuenta, que creemos que viene solo de fuera y que es algo que
Claro.
nosotros como que no lo llevábamos, pero sí, tenemos nuestro papel.
Y si echas más atrás, en 1738, cuando se crea la Real Compañía Guipuzcoana, somos a nivel mundial los mayores consumidores y productores de chocolate, que el mayor productor era Venezuela y lo traían los guipuzcoanos. O sea que hemos tenido una historia muy, muy, muy bonita. Y mira, ahora que estamos casi recientes de pasar del día, el 13 de septiembre es el Día Internacional del Chocolate.
Sí.
Entonces, una cosa es el cacao, que es lo que había en América, y otra cosa es el chocolate. El chocolate es cuando al cacao se le pone azúcar, entonces cuando al cacao le pones azúcar se convierte en chocolate. Y eso fue un invento nuestro, o sea, cuando fuimos ahí los españoles o los vascos, estábamos allí, al cacao se le puso azúcar y entonces se llama chocolate. Pero la pena es que el día 13 de septiembre lo ha sido una cosa de los franceses, que si Charlie en la fábrica de chocolate, que si no sé quién, no sé cuántos, ellos han puesto el día. Y entonces nosotros, que somos los inventores, nos lo comen y nada, parece mentira, que parece que el chocolate nos viene de Francia o de Suiza ahora.
Claro, nos hemos quedado sin ese reconocimiento
Sí.
porque realmente a Guipúzcoa, a Euskadi no se le asocia de pues ser, ¿no? De los
No.
pioneros en el chocolate.
Siempre va a hacer muchos libros, sé cómo una compañía, pero siempre va en libros internacionales, ¿eh? Es una pinceladas muy ligeras, muy poco escrito.
Pues
A nivel aquí
como
sabemos, pero fuera no.
Experto en chocolate, encontramos los mejores chocolates, el mejor sabor en Gorrochategui, en tartas de boda, en bombones, en trufas, en tejas de almendra, madre mía, y los cigarrillos también, qué ricos, Rafa, que tenemos aquí una caja que nos ha llegado hace unos días y estamos impresionados. Chocolates de todos los porcentajes de cacao, turrones, que encontramos también, ¿no? Además de hacer ese pedido de tarta de boda.
Perfectamente, sí, lo has dicho todo muy bien. No lo habría dicho yo mejor, ¿eh? Hay de todo.
No lo creo, creo que sí.
Sí.
Oye, y no olvidemos el museo, ¿no, Rafa? Que esto es tienda,
También,
hay que
también.
comer, pero hay que conocer nuestra historia y sobre todo, pues
Sí.
curiosidades.
Cuando luego pruebas algo, y pagas lo que pagas, dices, joder, porque se pone un documental, la gente ve las piedras, las piezas, cómo se hacía el chocolate, qué trabajo tenía, y es cuando valoras, y cuando cuentas todas esas cosas de los orígenes, pues ya comes el chocolate pensando, disfrutando de otra manera, cuando te explicas, o sea, el saber de dónde viene, cómo se hace, es muy bonito, y está muy cerca, en Tolosa, este maravilloso Museo del Chocolate.
Así es, de vuestra mano. Rafa Gorrochategui, por cierto, oye, si queremos cogernos ahora mismo un dulce para alegrarnos este mediodía, aunque lo vamos a tener que meter un poco en la nevera porque hace un calor, que madre mía, pero Rafa, si queremos comprar un dulce, si no nos podemos acercar allí mismo a la tienda en Tolosa, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Por internet?
Por internet vendemos mucho, trabajamos muy bien, ya estamos arrancando los turrones, es una cosa que se transporta muy bien. Las tejas son más delicadas para mandar por transporte, pero bien los gorrochas, los chocolates, turrones, hay muchas cosas que se envían por transporte y que llegan perfectamente.
En rafagorrochategui.eus. Rafa, pues muchísimo ánimo con todo el trabajo que tenéis por delante, tú y todo tu equipo, porque sabemos que quedan muchas bodas, como dices, la gente se sigue queriendo y que lo siga haciendo y que celebremos con impresionantes tartas de boda como las que hacen en Gorrochategui. Rafa, gracias por habernos acompañado. Oneguin, que vaya fenomenal y disfrutemos del chocolate y de todos los manjares que nos ofrezcáis.
Bueno, muchas gracias a vosotros, estáis todos invitados y nada, que sigamos disfrutando de las tartas y que la gente se siga queriendo.
Así es, un abrazo, Rafa, mil esker.
Gracias, soy Agur.
Qué maravillas de tartas, las podemos saborear desde aquí, pero lo cierto es que hoy las vamos a tener que meter al frigorífico porque con este calor se nos derriten. Seguimos pendientes de las temperaturas y es que siguen subiendo por la tarde, alcanzaremos los 30 grados. De momento tenemos 23 en Donostia y Bilbao y 22 en Eibar. Pues así despedimos a Rafa Gorrochategui desde Tolosa, el gran repostero que como siempre nos hace disfrutar de esos manjares. Tartas de boda, turrones, tejas y por supuesto auténticas maravillas que salen de su obrador. Por cierto, hoy la atención no está en Tolosa, se encuentra en Donostia y es que seguimos de cerca el Foro Mundial sobre Turismo Gastronómico que ha regresado a la capital guipuzcoana y que se prolongará hasta el 7 de octubre. Desde esta mañana en Tabacalera ya se han dado cita referentes en el mundo de la gastronomía como Martín Berasategui, un foro que llega para centrarse en cómo el turismo puede fomentar el desarrollo rural, generar resiliencia económica y preservar el patrimonio cultural. Y es que cada vez hay más turistas que llegan a Euskadi para saborear los manjares de nuestra tierra. Bueno, pues bajo el lema Turismo Gastronómico Vuelta a las Raíces, el foro pone el foco en las conexiones entre producto, gastronomía y, por supuesto, el turismo. Durante 3 días, los profesionales de la industria, expertos destacados y representantes institucionales van a participar en varios debates en vivo, en discursos, en talleres prácticos y algunos chefs hasta nos van a hacer demostraciones en vivo y en directo. Lo vamos a seguir, por cierto, tú también lo puedes hacer, todos los detalles de un foro que encuentras a partir de ahora en la web de COPE, en cope.es/emisoras/País Vasco, como también la entrevista completa a Rafa Gorrochategui. Y por cierto, no te pierdas la última hora en Twitter y Facebook.
Escuchas a Expósito porque
siempre está donde ocurren las cosas.
Estamos en el centro de Kiev, capital de Ucrania.
Sobre el terreno.
Estamos en una ciudad que se llama Hamid-Mid, en la falda del Atlas. Aquí ya se notan los desastres del terremoto.
Viviendo lo que pasa en primera persona.
Mira, estoy ahora mismo en una plaza en Marrakech. Reparten comida, leche, agua. Hay auténticas batallas. Si se oyen gritos de fondo es que la gente se...
Y si no lo haces todavía...
¿A qué esperas?
Desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito en la linterna de COPE. Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Un saludo a todos los comentaristas. Antes hay algo de última hora. Jordi, Trives, Elena.
Ya tenemos a los dos equipos calentando.
Pitada cuando...
Primero sacaron bajo palo, después rechazaron.
Descárgate la app. Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
¿Por qué los números de la economía española no cuadran?
Pues se trata de un espejismo económico. En otras palabras, muchas personas y empresas en España no sienten los beneficios de esa recuperación.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.
Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información.
Se nos acaban los ahorros. Sí, algún día tenía que pasar. Vamos tirando de ellos y claro, al final se vacía la hucha. El Banco de España avisa. El ahorro de los hogares españoles se agota.
Nos lo hemos gastado en consumo, nos lo hemos gastado en turismo y nos lo hemos gastado en dos cosas. Uno es vivienda.
Que los lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trives. Días de Ves, la mejor explicación a tus preocupaciones económicas. Escuchas a Expósito porque...
Siempre está donde ocurren las cosas.
Estamos en el centro de Kiev, capital de Ucrania.
Sobre el terreno.
Estamos en una ciudad que se llama Hamid-Mid, en la falda del Atlas. Aquí ya se notan los desastres del terremoto.
Viviendo lo que pasa en primera persona.
Mira, estoy ahora mismo en una plaza en Marrakech. Reparten comida, leche, agua. Hay auténticas batallas. Si se oyen gritos de fondo es que la gente se...
Y si no lo haces todavía...
¿A qué esperas?
Desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito en la linterna de COPE.
La NASA ha publicado su primer informe sobre la existencia de OVNIs, objetos volantes no identificados. Algo de importancia debe tener, Gaona.
Lo que han dicho al final es algo así como: no tenemos idea de lo que son los OVNIs, UFOs o FANIs o como quieras llamarlo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana con Cristina López Slichting. En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Tomar la fresca no es otra cosa que sacar una silla a la calle, sentarse con los vecinos en la puerta de casa y charlar de todo. Pues bien, hay un pueblo en Cádiz que se llama Algar que no se conforma con que esto se practique por todos los vecinos. Es decir, convertir las charlas al fresco en patrimonio inmaterial de la humanidad.
De lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil. Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Una y media de la tarde, esta música nos recuerda, Alicia, que abrimos ya agenda para el fin de semana. Bueno, fin de semana e incluso antes, ¿no? Porque el viernes arrancan también muchos festivales, encuentros que tenemos por delante. Y vamos a empezar por el territorio alavés, porque ahí en Vitoria-Gasteiz nos teñimos de negro, nos sumergimos en un mundo muy misterioso, porque arranca por fin el Festival de Novela Negra y Policiaca de Vitoria.
¡Ay, qué ganas tenemos! ¡Qué ganas, qué ilusión! Porque además vemos a sus fundadores con esa tremenda ilusión y con un pedazo programa que esto, Naya, es digno de ver, de leer. Meteos en la página de Vitoria-Negrasteiz.eus, que vais a alucinar, de verdad, con todo lo que viene y con el padrino que nos viene de honor a este festival. Y ahí va a estar también como maestra de ceremonias un ratito, presentando al padrino, haciéndole una entrevista que quiero que lo cuente ella, nuestra querida Arantxa Cordero, divulgadora cultural y una gran artista. Arantxa, buenos días.
Bienvenida.
Muy buenos días, chicas. ¿Qué tal?
Estupendamente. Ahora que te escuchamos más, que te echábamos de menos, Arantxa.
Sí, ya llevaba mucho tiempo sin venir a estar aquí con vosotras.
Pues vienes a lo grande.
Sí, a lo grande.
Vienes a lo grande. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo lo llevas?
Estoy bien, estoy bien. Estoy con muchas ganas y, bueno, como ya habéis mencionado e introducido a los oyentes, pues sí, nos vamos a vestir de negro, pero qué bien sienta el negro este fin de semana.
Sí,
y
sí,
nos
sí.
vamos a vestir de gala con esta, bueno, pues con esta primera edición de la iniciativa del Festival de Novela Negra, de Negras Teis. Y bueno, pues sí que vengo un poco como a lo grande, porque no es que yo venga a lo grande, sino es que venimos con un padrino muy grande, que es Juan Gómez Jurado, que bueno, que después de todo el acto institucional que dará comienzo mañana a las 6:30 en el Palacio de Congresos Europa, bueno, pues ahí, a partir de las 7:30 más o menos, es cuando Juan Gómez Jurado pues nos va a dedicar ese ratito, ese gran ratito, bueno, pues para contarnos, no sabemos muy bien, pero para hablar.
Este hombre cuenta de todo.
Como no sabemos
menos de
qué
su
nos
libro.
Va a querer contar, eso es. Aquí lo de aquello de he venido a hablar de mi libro.
Este
pues
no,
no sabemos
este todo lo contrario.
Sí, va a producirse, pero bueno, es un, la verdad que es un gran, bueno, pues un gran,
es una maravilla.
Un gran privilegio, sí, tenerlo como padrino y en mi caso, bueno, pues tenerlo cerquita y poder dialogar de, bueno, pues de lo que es la novela, el mundo de la literatura, bueno, todo lo que pueda surgir en ese escenario. Y sobre todo es algo que yo creo que la gente del público va a agradecer mucho, porque si hay algo que recoge este festival, para mí es precisamente la disposición que ha tenido siempre a la hora de realizarse el programa para todo el público. Es decir, que el público, los asistentes van a poder estar como muy integrados en todas las actividades, conferencias y todo el programa, que esto sí que han venido a lo grande, porque han hecho, para ser la primera edición, ¿verdad? Comentábamos ayer que para ser la primera edición, desde luego, tenemos de todo.
Así
que, bueno,
programa.
Pues con ganas.
Sí, un pedazo de programa enorme, ¿eh? Y además, hablábamos ayer con Chusmi Arantxa y, y le veíamos eso, no demasiado nervioso, sí muy ilusionado y con muchísimas ganas de recibir a Juan Gómez Jurado, del que estuvimos hablando, ¿verdad?, ayer por la tarde, y de muchas otras personas que es que son tan interesantes, desde personas que trabajan en la policía, en las investigaciones, eso en la literatura, por supuesto. Y es que tanto Chusmi Sáez de Heredia como Alberto Gredilla, los fundadores de Negras Teis, bueno, pues lo han hecho maravillosamente. Vamos a escuchar a Chusmi, si os parece, a Chusmi Sáez.
Sí.
Bueno, pues estamos, yo estoy realmente emocionado, nervioso un poquito hay que estar, porque hay que estar un poquito nervioso, Alicia, como bien sabes, pero sin demasiado estrés, o sea, con el justo, el necesario para que funcione bien y con esperanza de que hagamos un pleno, y yo creo que con Juan está garantizado y con el resto de escritores y escritoras que nos van a hacer, yo creo que un festival al nivel que se merece la ciudad.
Cualquiera de nuestros oyentes se puede pasar, ¿no? Uno de estos días, viernes, sábado, domingo.
Por supuesto, porque la entrada es libre y gratuita hasta completar el aforo. Y va a disfrutar, si no es con una cosa, ha visto el programa, si no es una cosa, con otra, pero yo creo que va a haber para todos los gustos, ¿no? Desde mesas técnicas, charlas con autores vascos, grandes estrellas, bueno, yo creo que, y luego la animación, el ambiente que va a haber por la calle y que está abierto pues para todos los ciudadanos, para todo el mundo.
Que busquen el gato, ¿no? El gato de Negras Teis, y también que lo miren en la web.
Eso es, en nuestra web. Y sobre todo que se acerquen, ¿verdad, Alicia? Que se acerquen allí y que disfruten de la novela, del misterio y de un acto cultural en la ciudad que yo creo que faltaba, ¿no? Que cubrimos un hueco que faltaba.
Muchas gracias, Chusmi.
A ti siempre.
Hasta mañana.
Hasta mañana.
Bueno, ya ves, Arancha Naya, ¿eh?
Sí.
Mañana los volveremos a ver, recibiremos a Juan Gómez Jurado porque vamos a estar allí pues disfrutando y Arancha va a estar presentando y haciendo esa entrevista a Juan Gómez Jurado. Y bueno, que es un hombre tan peculiar, es un genio de las letras, ¿no? Y nos va a hacer reír seguro y pasar un buen rato y adentrarnos en la lectura.
Y ponernos los pelos de punta, ¿no? Ponernos los pelos de punta también.
Sí, aunque muchos de esos libros, como decimos, no suele, ¿verdad?, soltar prenda. Pero bueno, le hablaremos de muchas otras cosas. En fin.
Bueno, pues está todo preparadísimo, chicas. Así que nada, ahora ya solo queda pues vestirse de negro y... Bueno, pues entrar de lleno en el mundo de la literatura y más en concreto, pues esto, en la novela negra. Así que guay, guay.
A disfrutar.
Sí, creo que tenías alguna otra pincelada, así que vamos rapidito, Arancha.
Sí, nada, mira, simplemente quería mencionar que hoy, como me parecía un poquito especial, pues aprovecho. Hay en el teatro de aquí de Vitoria, del Centro Cívico del Agua,
sí.
Nuestro teatro Federico García Lorca, a las 7 de la tarde hay una obra de teatro titulada Rumbo Desconocido, que simplemente la quiero mencionar porque, mira, es como a través de dos actores, un actor y una actriz, que van a poner en el escenario mucho humor, pero también va a haber mucho amor y vamos a poder disfrutar de algo tan, pues, tan duro, ¿no?, como es cómo gestionar el duelo a través del arte, porque es una obra, pues bueno, de teatro documental, con testimonios de personas que de una manera o de otra pues han tenido el duelo o la pérdida de alguna persona, y es, bueno, simplemente quiero dejar pues esta reivindicación que hago yo siempre, ¿no?, de la cultura y del arte, como, bueno, pues como es terapia y sirve para mucho, 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 así que bueno, ahí os lo dejo.
Pues si eso era todo, Arancha, nos
sí,
vemos mañana.
Y ahora hay que
en
irnos a Vizcaya y a Guipúzcoa, chicas.
Que tenemos
sí,
mucho también que contar, sí.
Es verdad, hombre, es que hay en todas partes, aunque también quiero recordar que en Álava, en Vitoria, está el Festival Vasco de Cines Africanos, África al Día, que ya empezaba el día 2 de octubre, pero que todavía quedan 3 jornadas. En la página web de africaldia.com podemos ver todas esas películas que nos quedan. Es un festival maravilloso, de verdad, internacional, de cine de carácter competitivo y dirigido a todos los públicos, y es también un espacio cultural de encuentro para profesionales de la industria. Y también el Festival del Corazón, ese festival que cada año, además COPE siempre ha estado muy cerquita de ese festival que se hace para todas las familias en general, pero sobre todo las que tienen algún miembro con alguna diversidad funcional, pues ahí forman parte y disfrutan de ese Festival del Corazón. Y hemos hablado con la presidenta de la asociación, José Mardones, porque es quien crea este festival desde hace ya 14 años. La decimotercera edición es esta, Festival del Corazón, y aquí está con nosotros. Vamos a saludar a su presidenta, que yo creo que está por aquí. Ahora mismo le damos paso. Hola.
Eso es, sí, sí. Es este sábado, 7 de octubre, a partir de las 7:30. Y nada, estamos ya en la recta final de preparación, con todos los últimos detalles, con muchísimas ganas. Y esperando tener, bueno, el conservatorio, que es donde lo vamos a realizar, el conservatorio lleno, así que...
El conservatorio Jesús Guridi, ¿verdad? Y estaremos a las 7:30. Pero la fiesta suele empezar mucho antes, ¿verdad? Las actividades son como habitualmente, ¿no? Una programación de una jornada completa.
Sí, mira, porque a los chavales se les recoge en el Bues Arena, con coches clásicos, participan los de Araba Classic Club,
sí,
y les recogen, hacen un desfile, pues recorren calles de Vitoria, y ellos van paseando en esos coches tan chulos, ¿no? Y llegan al conservatorio, se les hace un recibimiento, y allí pues está con ellos Aker, el Zorro Babazorro, van a estar también los de Sinvergüenza,
qué bien,
los bailarines de Swing, sí.
Qué alegría nos aportan.
Sí, muy, muy, muy divertido. Y también la Asociación Recreativa de la Batalla de Vitoria. Va a participar este año por primera vez y bueno, van a dar ahí una...
¡Qué alegría!
De color, sí, sí, de historia.
Y una vez que estemos dentro del Conservatorio Jesús Guridi, a las 7:30, unos cuantos espectáculos, una programación, como siempre, diversa y muy amena.
Eso es, sí, mira, pues va a haber, este año es muy, muy protagonista el baile. Entonces, al que le apetezca ver bailarines, ver tango, ver hip hop, pues vamos, es el día. Vamos a tener con nosotros a la Academia Chango de Vitoria,
¿sí?,
de baile, van a bailar, bueno, muy variado, tangos, también de todo un poco, ¿no? Van a venir también de la Escuela Arterapia de Aro, que son especialistas en tema de hip-hop, sobre todo en baile moderno. Han ganado premios a nivel nacional y han estado en Portugal también y son fantásticos. Vamos a tener un mago también, el mago Taylor, que nos viene de Llodio. Y luego va a estar también Lesuri Ogallar, que suele estar todos los años con nosotros, y es una cantautora que es fantástica y la tenemos mucho cariño desde la asociación, y si nos está escuchando le mando un saludito también. Y bueno, pues básicamente eso es un poquito lo que tenemos, aparte de los de Sinvergüenza, que van a estar pues eso, en la parte de la entrada bailando tal y bueno, animando toda la entrada de la gente, y va a estar muy, muy chulo también.
Pues ahí estaba Naya Arantxa, sí. Estíbaliz Urquiza, la presidenta de la Asociación José Mardones, y una mujer, bueno, que es cantante, música, que ayuda muchísimo a las personas con patologías en la voz, bueno, una maravillosa mujer que está ahí también al frente de la asociación.
Con un gran corazón, ¿no? Y que sí, hace frente a este Festival del Corazón. Sí. Oye, decía que la danza va a tener un papel fundamental en esta edición, y fíjate que tenemos que seguir hablando de danza si nos vamos hasta San Sebastián, porque Mil Dantzaris participarán el sábado en Donostia en el Dantzari Eguna, y durante toda la jornada se celebrarán distintas actividades y el acto central tendrá lugar a las 6 de la tarde en la Plaza Zuloaga. Pero de Guipúzcoa hay que irse también a Vizcaya, Alicia, que la cultura continúa, y ayer por la tarde se presentaba.
Despedimos a Arantxa y nos vamos allí, ¿eh? Creo que se nos va Arantxa y nos vamos y nos llevas allí, Naya.
Vale.
Agur, Arantxa.
Agur, chicas, agur.
Agur, Arantxa.
Estaba ahí esperando, Naya.
Claro, yo pensaba que iba a continuar con nosotras. Debes de tener tú esa información privilegiada con Arantxa, porque no teníamos...
Me lo ha sugerido yo.
No teníamos esa información. Pues como decía Alicia, la cultura sigue en Vizcaya. Ayer por la tarde se presentaba la última producción del Teatro Arriaga, Festen. Y el Gran Teatro Bilbaíno estrena una obra cruda y directa dirigida por María Goirizelaya y basada en la icónica película de Thomas Vinter. Bueno, pues primero se estrenará en euskera y después en castellano, con un estupendo elenco desde el que llega ya a esta hora Ane Picaza. Eguerdión, buenos días, Ane.
Hola, Eguerdión.
Eguerdión. Qué ganas. Hola, tenemos ya de veros sobre el escenario. La función en castellano vendrá un poquito más tarde, ¿no, Ane?
Sí, ahora haremos el estreno en euskera este fin de semana, y el estreno en castellano llega el primer fin de semana de noviembre.
Uh-huh. ¿Y cómo se plantea Festen? ¿Qué vamos a ver sobre el escenario?
Bueno, pues vamos a ver muchas cosas. la verdad es que yo creo que la apuesta de María, ¿no? Y de esta fiesta, esta celebración de este 60 cumpleaños, es algo, bueno, una propuesta vertiginosa, ¿no? Que lleva un ritmo brutal, en el que hay un multifoco de acciones acompañado también de visuales, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver una apuesta muy muy feroz, ¿no? Sobre una realidad que tantas veces no se mira a los ojos, ¿no? Por lo duro que es la temática de los abusos sexuales. Entonces, eso es un poco lo que vamos a ver.
Bueno, pues un espectáculo salvaje que pone el foco en algo que está silenciado y que, sin embargo, es muy antiguo, ¿no? Como el abuso a menores dentro de una familia.
Sí, yo creo que en realidad no habla también del silencio, ¿no? De la hipocresía, de cómo gran parte de la sociedad, si no todos hasta ahora, ¿no? Hemos mirado hacia otro lado, quizá por no tener las herramientas, por no saber cómo afrontarlo, por muchas veces, teniendo en cuenta de dónde vienen, ¿no? En este caso son del padre, desde el poder que él ejerce también, ¿no? No solo en la familia, sino en todo su entorno. Entonces, este silencio cómplice que hace que sea más brutal, si cabe, ¿no?
¿Cómo te has sentido en tu papel, Ane?
La verdad es que ha sido todo un encuentro, ¿no? Y una búsqueda también, porque de alguna manera todo el mundo es cómplice, ¿no? De esto que ocurre. Entonces, en mayor o menor medida, cada uno hemos tenido como que buscar esa justificación, ¿no? que a veces no la hemos encontrado, ¿no? De por qué alguien en un momento dado no ha alzado la voz para acompañar a esa otra persona. Entonces es duro, ¿no? Porque es una búsqueda en la que tienes que decir, vale, ¿qué es lo que hace que esta persona no haya hablado, no haya acompañado lo suficientemente bien a la víctima de estos abusos?
Sí, no tenemos que quedarnos callados en ningún momento, aunque por supuesto es una situación difícil. ¿Y cómo ha sido trabajar con María Goirizelaya, con Lucía Astigarraga, ellas que han hecho la adaptación teatral de ese filme adscrito al movimiento Dogma 95, con el que Vinterberg revolucionó el cine en el 98? ¿Cómo ha sido esta experiencia, Anne?
Un placer, como siempre. La verdad, yo hace mucho que trabajo con María, también he tenido la suerte de trabajar con Lucía. Y la verdad es que yo creo que han hecho un trabajo maravilloso. Al principio era complicado, ¿no? Siempre siempre parece como, es bueno, una adaptación del cine al teatro, que se gana, que se pierde. Y bueno, yo creo que han hecho una visión que es muy fiel y a la vez muy muy propia, ¿no? Uh-huh. Tiene este ritmo que hace que todo estalle, ¿no? En el momento adecuado. Y luego aparte ya contaban y sabían cuál iba a ser el elenco. Entonces, bueno, de alguna manera yo creo que todo ha fluido como muy muy fácil, ¿no? Y hemos tenido un proceso de ensayos en el que se han ido adaptando las cosas que hacían falta y estaba todo el proceso muy vivo. Uh-huh. y muy abierto.
Muy vivo, que va a estar todo también en el Teatro Arriaga, en ese estreno en castellano dentro de un mes, el próximo 2, del 2 al 5 de noviembre. Allí te vamos a ver, Anne, junto a todo el elenco, que imagino que también habrá sido fácil y difícil al mismo tiempo trabajar con tantos, ¿no?
Sí, la verdad es que ha sido fácil. A veces hay procesos que son amables, ¿no? Porque también pasa que de repente te tienes que meter en un proceso donde la temática es tan dura y dices, ¡guau! Pues sé que lo vamos a sufrir, ¿no? Ya solo en meterse en ese tema, en esas palabras, y de repente no ha sido de esa manera, ha sido nos hemos reído mucho, nos hemos acompañado muy bien. Y yo creo que con todo el rigor del mundo, pero la obra también permite, como es tan fiera, tan feroz y tiene esta fiesta en medio, entonces es como un despropósito también, ¿no? En muchos momentos, que ha permitido, yo creo que ha funcionado como válvula de escape, y creo que también así funciona para el espectador, ¿no? Que muchas veces, y habrá mucha gente que dirá, no, esta temática demasiado dura para mí, no me apetece, y es entendible, pero tienen que saber que el espectáculo tiene válvulas de escape que permiten coger aire al espectador, también a nosotros como intérpretes, y hace que se te pase como un suspiro, ¿no?
Sí. Pues que el espectáculo continúe. Anne Picaza, gracias por habernos acompañado y muy pendientes estaremos tanto del estreno en euskera como en castellano el próximo mes de noviembre en Festen, que llega esta última producción del Teatro Arriaga. Un abrazo, Anne, mil esker.
A vosotras.
Que vaya bien.
Que ricasco. Agur.
Todos los lunes, a partir de las 3:25 de la tarde, Minuto 91, desde Ver Bilbao, tienda y restaurante de productos ibéricos. La tertulia rojiblanca de Cope Bilbao y el auténtico jamón ibérico se saborean en el 95.1 de tu FM.
¿Quién ha decidido que la tecnología sirva para mantenernos inmóviles?
Con la gama SUV de Kia, la tecnología te mueve. Aprovecha las condiciones especiales hasta el 23 de octubre. Consulta condiciones en kia.com.
Kia. Movement that inspires.
Ven a Más Motor, concesionario oficial Kia en Erandio, Baracaldo y Durango, o visítanos en kia.com.
Mamá, no sé si comprarme un lavavajillas que dure mucho o uno que dure poco.
Yo que te he dicho siempre, el lavavajillas que dure.
Cuando descubres que están diseñados para durar 20 años, Miele, claro. Compra Cómpralo ahora en distribuidores oficiales, tiendas Miele y web.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado. Mediodía.
Sobre las calles vacías, las primeras luces guardan el secreto que las crea, nuestra guía en la vereda. Y hay cualquier otro, y otros otros, y otro al fin, que sepa todo el mundo. Y amarete, y amarete.
Pues sí, el flautista de Amelín. 2:50 de la tarde, seguimos en Mediodía COPE y estamos ahora a las puertas de sumergirnos en una historia que ha marcado un antes y un después en nuestra vida, por lo menos cuando éramos más pequeños. Hablamos del flautista de Amelín, hemos cerrado el libro de Txemi Parra y abrimos ahora un cuento, por cierto, uno de mis favoritos, Alicia. ¿Mm? Qué maravilla,
sí,
qué historia.
Es maravilloso, es verdad. Tiene una combinación de magia, de misterio y moraleja también, Naya, nos lleva a un mundo lleno de intrigas, nos recuerda la importancia, sobre todo, yo te diría, de cumplir nuestras promesas y de valorar lo que tenemos también, que es muy importante.
Pues sí, que no se nos olvide nunca, que como dices, eso es muy importante. Bueno, hoy no abrimos cuento, lo que hacemos es disfrutar y vivir la ópera, porque esta es una de las historias que disfrutaremos en ópera gracias a Baocchicchi. Uno de los retos que se marca este año es atraer a los jóvenes a la ópera, y con estas historias, pues yo creo que es la mejor forma de hacerlo, así que a Baocchicchi ha sacado adelante una iniciativa para fomentar el acercamiento de los niños, de las niñas vizcaínas a la cultura y a la sostenibilidad. No lo hace sola, porque lo hace de la mano de la Diputación Foral de Vizcaya. Así que vamos a conocer pues qué programa tenemos de aquí en adelante. Por lo menos ya sabemos que el flautista de Amelín. A esto nos sumamos. Vamos a ver qué más tenemos. Aitziber Aretxederra, responsable del programa didáctico y coordinadora de la temporada de Baocchicchi. Eguerdion, buenos días.
Caixo, egunon, eguerdion.
Eguerdion. Bueno, hemos hablado del flautista de Amelín, pero ¿qué más tenemos por delante, Aitziber?
Pues tenemos también a Un gato con botas en enero, los primeros días de enero, para estrenar el año con alegría y con optimismo. Tenemos en marzo Un patito, Andersen, el patito feo, y finalizamos con el título en euskera, Irira, en mayo.
Pues todas unas historias, óperas que nos van a retrotraer a nuestra infancia, ¿no, Aitziber?
Sí, estamos, como decíais, pensando pues en acercar. Siempre nosotros intentamos que los niños y las niñas vayan normalizando desde el minuto uno la música y la ópera en particular. Entonces, lo tenemos que hacer siempre desde la cercanía, desde el punto de vista de los espectáculos que sean para ellos pues llamativos. En este caso, por ejemplo, en concreto en El flautista de Amelín, con niños en el escenario, con mucho movimiento, se cuida mucho también todo el tema de la iluminación, los colores, ¿no?, que tanto les llama la atención y que a nosotros también, siempre pensando eso, desde la óptica, poniéndonos un poco como en sus zapatos.
Pues es que hemos escuchado parte de esa ópera que disfrutaremos, porque menudo montaje, ¿no? Niños y de todo, de todo, nos lo vamos a pasar bien, pequeños y mayores.
Sí, es una música muy optimista la que ha compuesto el compositor Íñigo Casalí, y la verdad es que encima nos da la oportunidad de, a través de todos esos personajes que van a estar subidos en el escenario, tanto los cantantes solistas como el coro adulto e infantil, que hacen de ratitas, la Orquesta Sinfónica de Bilbao también, vamos a tener la oportunidad de que eso, ¿no?, de que el público pueda ver a los músicos también haciendo música en directo. Todos ellos contribuyen a que luego, cuando salgamos del teatro, incluso tarareemos algunas de las músicas.
Seguro que sí.
Claro. Es que no pasan los clásicos de moda, ¿verdad? Aitziber, Naya, y por ejemplo, la historia del flautista, estábamos diciendo antes, Aitziber, nosotras, que es que nos enseña pues que las acciones tienen consecuencias, que a menudo pues la gratitud, la honestidad son valiosas, más que otros tesoros que hoy en día igual vemos, ¿no?, más físicos. Son valores que permanecen y son historias y clásicos que nos vienen muy bien en cualquier momento para nuestros chiquis, ¿no?
Efectivamente, son valores súper importantes y que además tienen como en doble dirección, ¿no? Porque en Abao Chiqui el espectáculo lo compartimos junto al pequeño, ¿no? Junto a los pequeños, y entonces aquí se nos enseña a todos, tanto a los pequeños como a los grandes, la importancia de cumplir las promesas, ¿eh? Porque como a Machu Aram, ¿no? Muchas veces prometemos, sí, cuando, y luego llega el momento, ah, pues no, pero es que ha habido un imprevisto. No, hay que cumplir lo prometido, tanto por los pequeños como también por los adultos.
Pues vamos a cumplir, ¿sabes el qué, Aitziber? Con nuestra promesa, que es la de sortear 5 entradas dobles, 10 entradas para disfrutar del flautista Damelín, porque nosotras cumplimos promesas, ¿eh, Alicia? Todo lo que decimos a las 12:20 lo cumplimos a las 2 de la tarde para terminar. Por cierto, tenemos que recordar que el flautista de Damelín llega de la mano de Abao Chiqui el 15 de octubre a las 12 y que, como digo, sorteamos entradas, así que todos aquellos que quieran disfrutar en familia de este gran espectáculo pueden llamar ya mismo al 944-415-308 944-415-308 y disfrutar, como decimos, pues de uno de los grandes clásicos que ha marcado un antes y un después en nuestra vida y, por supuesto, que nos lleva a vivir esos momentos cuando éramos pequeños, Alicia.
Pues sí, y además con varias oportunidades, porque efectivamente las funciones hay 3 ocasiones para que se pueda venir junto a la familia o a los amigos, tanto el sábado 14 a las 6 de la tarde como el domingo a las 12 del mediodía y a las 6 de la tarde. Ya el lunes es la función escolar, el 16 de octubre, que se hallaba por medio de los colegios. También van a venir un montón de alumnos y alumnas y profesorado para poder disfrutar de este título tan mágico.
Mágico, es que cómo nos gusta. Alicia, y mira, ya tenemos a nuestro técnico, a John, ocupado con el teléfono, porque me parece que todos queremos ir a ver el flautista de Damelín. Vamos a repetir que sorteamos 5 entradas dobles, 10 entradas en total, si llamamos al 944-415-308. Pues vamos a seguir disfrutando de clásicos como estos, y a lo largo de todos los meses, Aitziber, haremos repaso del resto, ¿no? Porque, como decías, hay un programa amplio, un poco para llamar la atención de esos pequeños, que sepan que la ópera es importante e interesante también, ¿no?
Encantada estaré de que podamos compartir estos minutitos para poder hablar de la programación y de esos, efectivamente, de la importancia que tiene la música en nuestras vidas.
Y desgranar cada una de esas piezas tan maravillosas como hemos hecho hoy con esta historia, con este cuento llevado a ópera. ¡Qué maravilla, Aitziber!
Genial.
Pues vamos a seguir disfrutando de la ópera, de la música, y lo vamos a hacer siempre de la mano de Aitziber Arechederra, responsable del programa didáctico y coordinadora de la temporada de Abao Chiqui. Te esperamos en otra ocasión para que nos cuentes más detalles, ¿de acuerdo, Aitziber?
De acuerdo, gracias.
Feliz mediodía, un abrazo.
Abur.
Pues, Alicia, tenemos ocupadísimo a nuestro técnico ahora mismo, atendiendo todas las llamadas de los oyentes.
Echando humo el teléfono,
tanto,
¿no?
¿Quién no quiere disfrutar del flautista de Damelín? Ya te digo, para mí una de las historias preferidas que ha marcado mi infancia, y es que me encanta, pero bueno, tenemos otros muchos temas que abordar a partir de ahora en mediodía, así que así vamos a llegar a las 2 de la tarde. Ahora sigues escuchando Mediodía en COPE con Pilar García Muñiz.
Uvas pasas, dominolas, polvorones,
choricillos, sombras altas, mortadelas, desaportes,
botas altas, botas bajas, zapatillas con cordones,
empanadas y espectudos,
zapatillas, calcetones,
mentolados, almendrillas,
y gigabillos, macarrones,
hornozuelos y betunes,
pastelillos con piñones,
así que todos sepan que todo el mundo sí, que un día igual que otro y otros, otros y otros, en fin.